Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Todas las cosas las hace nuevas el Señor. Yo quiero que platiquemos de esto porque también para nosotros el Señor, con nosotros y para nosotros, el Señor va a hacer cosas nuevas. Y quiero que leamos aquí en Apocalipsis 21:5. Dice la Biblia: y dijo el que estaba sentado en el trono. Me gusta esa parte. El que estaba sentado en el trono, me gusta porque eso quiere decir que el Señor está reinando, que el Señor tiene control de todas las cosas, que a Él no se le escapa nada, al Señor no se le escapa nada, no hay nada que ni en la tierra ni en el universo, no hay nada, digámoslo así, que le ponga alguna contingencia a Dios, ¿verdad? No hay nada que le complique las situaciones a Dios de tal manera de que Dios diga, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? No. Dios tiene control de todas las cosas. Por eso me gusta aquí, porque dice, el que estaba sentado en el trono. Eso quiere decir, hermano, que todas las cosas en tu vida, y no solo en tu vida, sino que en tu familia, y no solo en tu familia, sino que en nuestro país y en todo el mundo. Nada de lo que pasa en el mundo se escapa de las manos de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Y dice aquí entonces la Biblia que el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí hago nuevas todas las cosas. He aquí hago nuevas todas las cosas. Y esto me gusta porque entonces una de las cosas que hace el Señor con nosotros es que Él nos toma a cada uno de nosotros y nos empieza a hacer nuevos a cada uno de nosotros. Y también el Señor empieza a hacer cosas nuevas para cada uno de nosotros. Yo no sé cómo era su vida, hermano, antes de conocer al Señor. No sé, en mi caso, por ejemplo, fíjese, le voy a contar. Yo una de las cosas que anhelaba era vivir en otro país antes de conocer al Señor. ¿Verdad? Quería olvidarme de todo lo que había vivido, todo lo que estaba pasando, y de repente irme a vivir en otro país donde nadie me conociera, ¿verdad? Y a veces me ponía, gracias a Dios nunca me drogué, ¿verdad? Pero parece que los efectos sí me daban, ¿verdad? Porque a veces decía yo, y mejor quisiera aparecer en otro planeta, decía yo, donde nadie me conozca. Ese era un anhelo muy ardiente en mi corazón. Hasta que el Señor Jesús llegó a mi vida y digámoslo así, se empezó a cumplir este verso en donde Él empezó a hacer nuevas todas las cosas. Empezó a cambiar, empezó a quitar cosas que no servían. Hay algunos, en algunos casos, que no se quieren despojar de las cosas viejas y Dios les está ofreciendo cosas nuevas. Entonces, en algún momento, incluso nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos, a abandonar cosas viejas. No sé qué es lo que tú necesitas, pero tenemos que creer, hermano, de que nosotros en las manos de Dios, Dios va a hacer cosas nuevas para cada uno de nosotros. Incluso la Biblia nos enseña, por ejemplo, que cuando Israel salió de Egipto, ¿se recuerda usted cuando Israel salió de Egipto y tenían que cruzar el Mar Rojo? No había camino, tampoco habían puentes ni habían ferries. Entonces vino Dios, sencillo, solo le dijo a Moisés que levantara la vara, Moisés levantó la vara y se abrió un camino nuevo, solo para ellos. O sea que para Dios, hermano, no es difícil, como dice en Deuteronomio, creo, no es difícil, tampoco es imposible hacer cosas nuevas. Entonces aquí, digámoslo así, hay una promesa, ¿verdad? Pero aquí esta promesa no dice, la promesa no dice, he aquí yo haré nuevas todas las cosas. No, no dice así. Aquí la Biblia dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dice aquí la Biblia que le dijo al apóstol Pedro, ¿verdad? Al apóstol Juan, y me dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Ahora, todos nosotros sabemos que Dios no miente, ¿verdad, hermanos? Dios no miente. Él cumple su palabra, Él cumple su promesa. Si aquí Él está diciendo que hace nuevas todas las cosas, es porque también Él va a hacer algo nuevo o muchas cosas nuevas a favor de cada uno de nosotros. Ahora, aquí en Eclesiastés 1:9 encontramos un versículo bien interesante porque dice, lo que fue, eso será. Aquí dice, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, veamos bien, porque aquí viene la Biblia y dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Esa es una promesa. Pero viene aquí Eclesiastés y dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, para alguien pensará que eso es una contradicción, pero no es una contradicción. Aquí hay una explicación. Porque ¿para quiénes va a hacer todas las cosas nuevas? Pues para los que no están debajo del sol. ¿Será que nosotros estamos debajo del sol? Así, mire, hermano, mi color ya, yo era rubio, dirá alguien, ¿verdad? Verso 10, ¿hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. Y eso, pues, tenemos que entender, hermano, que aquí sobre la tierra han existido muchas o varias, por lo menos tres creaciones, ¿verdad? La creación de Génesis 0, la de Génesis 1, la creación de Adán, ¿verdad? Esa es la tecnología que para nosotros es nueva hoy en día, ¿verdad? Eso ya existió en creaciones anteriores. Por eso es que la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol, pero la promesa de Dios se mantiene. Yo voy a hacer cosas nuevas. Entonces la clave está, como ya lo dijimos, es en no estar bajo el sol, sino que estar bajo alguna cubierta, ¿verdad? Bajo alguna cobertura. Y el ejemplo lo podemos ver en, aquí solo lo puse en letras, pero imagínese usted cómo era el tabernáculo, ¿verdad? Era un como rectángulo. Adentro había otro rectángulo partido en dos. En el rectángulo grande, ahí llegaba la luz del sol, ¿verdad? Donde estaba el altar de bronce. Y donde estaba el lavacro, ahí llegaba la luz del sol. Ya cuando se entraba al lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Y ahí no había, ahí la luz que había era la luz del candelabro, ¿verdad? La que iluminaba. Y ya cuando se entraba hasta el lugar santísimo, ya había otro tipo de luz, que era la luz que surgía de la gloria de Dios, de la Shekinah, que como se le dice. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es no estar debajo del sol, sino que tenemos que estar debajo de una cobertura de Dios, y entonces no vamos a estar debajo del sol. Y entonces esta promesa de Dios va a ser para cada uno de nosotros. El Señor va a hacer con tu vida, con tu familia, cosas nuevas, como lo dice la Biblia, cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas para los hijos de Él, y eso somos nosotros. Y aquí pues ya sabemos nosotros que la Biblia indica en Efesios que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la mano de Dios, por medio de la cual Dios protege y cubre a su pueblo. Así que, ¿será que cada uno de nosotros cumplimos con esto? Bueno, si sí lo cumplimos, estamos rayados, ¿verdad? Porque entonces todas las cosas nuevas que Dios va a hacer, van a ser para ti. Ahora mira esto, Lucas 4:17. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, aquí está hablando acerca de Jesús, y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, dos puntos, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dice aquí. La religión pagana dice que esos pobres son gente que no tiene comida, ni ropa, ni casa. Eso es lo que dice la religión pagana, pero la Biblia lo que deja ver es que es gente pobre en espíritu, ¿verdad? Gente que se reconoce necesitada de Dios. Ahora, aquí es bien interesante, porque en el verso 18 dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Nuevas, como dice aquí, mire, nuevas. Porque el Señor dijo, y aquí yo hago nuevas, aquí, todas las cosas. Y entonces viene el Señor y una de las primeras cosas nuevas que nos da a cada uno de nosotros son nuevas noticias. Eso también se puede traducir buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Verdad? Para nosotros, como dice la Biblia, no, Dios no tiene planes de calamidad. Dios para nosotros tiene planes de bienestar, tiene planes de paz, tiene planes de prosperidad, incluso dice alguna versión. No tiene malas noticias para nosotros. Pero toda vez nosotros, hermanos, estemos haciendo lo que a Dios le agrada, entonces van a haber buenas noticias para ti. ¿Verdad? De repente alguien se enferma, ¿cuál va a ser la buena noticia? Que Dios lo va a sanar. De repente alguien no tiene trabajo, ¿cuál va a ser la buena noticia? Dios le va a dar trabajo. Porque para nosotros hay buenas noticias. Yo no sé, incluso hay un proverbio que dice que para el justo hay buenas noticias de lejos, dice. Y a veces hay cristianos que añoran que no sé de dónde les venga una buena noticia, ¿verdad? De Marte o de Júpiter, pero les va a venir un poquito más arriba del cielo, ¿verdad? Les va a venir las buenas noticias de parte de Dios. Todo depende, hermanos, si nosotros estamos metidos en el lugar santo o en el lugar santísimo. Porque de hecho, hermano, el candelabro, usted sabe que en Apocalipsis el apóstol Juan ve 7 candelabros, ¿verdad? Y esos 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Y el lugar, digámoslo así, el lugar natural de la iglesia, el Señor Jesús, en el tabernáculo o en el templo, es en el lugar santo, no es debajo del sol. No es, por eso incluso, a ver, hermanos, por eso es que a veces hay personas que, no sé, ¿verdad? Hay algunos que no logran comprender la importancia de la cobertura, ¿verdad? No logran entender que eso es sumamente importante y que el lugar natural de la iglesia del Señor es en el lugar santo. Y entonces, para nosotros hay buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias. ¿Tú quieres buenas noticias? ¿Necesitas oír buenas noticias? Si tú quieres buenas noticias, yo te invito a que leas la Biblia. Lee la Biblia, lee la Biblia y ahí están las buenas noticias para nosotros. Algunas, hay otras el Señor las va a enviar por otros lados, pero para nosotros hay buenas noticias. ¿Alguien que necesita que el Señor lo libere? ¿Cuál es la buena noticia? El Señor lo va a liberar. Alguien que necesite ser perdonado, ¿cuál es la buena noticia? Si solo te arrepientes, el Señor te perdona. Alguien que necesite alguna nueva oportunidad, ¿cuál es la buena noticia? El Señor te da nuevas oportunidades. O sea, aquí solo decimos buenas noticias. Pero eso es, hermano, algo amplio, 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 amplio. Ahora, en Romanos capítulo 6 y verso 3 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, yo se lo puse ahí en azul porque el propósito del bautismo dice, porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que o para que, como querramos ponerlos, para que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué dice ahí la Biblia? Vida nueva. Entonces viene Dios, como Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Una de las cosas que Él nos da son buenas noticias, buenas nuevas, no para ponerte triste, ¿verdad? no para ponerte preocupado. Bueno, tal vez triste sí, porque la Biblia dice que hay tristeza que proviene de Dios, que conduce al arrepentimiento. En algún momento sí, Dios puede provocar tristeza a alguien, pero esa tristeza lo va a llevar al arrepentimiento. Pero aquí la Biblia dice de que otra de las cosas nuevas que Dios nos da es vida nueva. Vida nueva. ¿Se recuerda usted cómo era su vida antes de conocer a Jesús, hermano? Ah, pues mira, hermano, de que igual que ahora, te vamos a evangelizar, ¿verdad? Te vamos a evangelizar porque una de las cosas nuevas que Dios nos da es vida nueva. Vida nueva, ¿verdad? De las cosas, todo aquello, aquel pasado horroroso, terrible, pecaminoso, lleno de maldad, lleno de destrucción, lleno de maldiciones, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Gente incluso que cometió muchos delitos. Y como le digo, ¿verdad? Algunos querían. Eso es lo que pasa ahora, ¿verdad? Eso es lo que pasa ahora. De que a veces hay gente que se va incluso a otros países porque como que quiere una vida nueva, ¿verdad? En su país cometieron un delito, se van a otro país y ahí ya no tienen ese delito, ¿verdad? Porque de alguna manera quieren una vida nueva. Pero para nosotros, amados hermanos, Dios nos ha dado vida nueva. No necesitamos irnos a otro país, no necesitamos irnos a otro planeta, ¿verdad? O en algunos casos la gente no necesita ni siquiera cambiarse de colonia, ¿verdad? Me imagino yo, hermano, que la samaritana andaba buscando vida nueva, ¿verdad? Se fue a un municipio, ¿verdad? San Miguel Petapa, Villanueva, Amatitlán, ¿qué otro lugar? Escuintla, ¿verdad? Hasta que se encontró con el Señor. Eso era lo que ella necesitaba. Eso era lo que nosotros necesitábamos, encontrarnos con el Señor para que nos diera vida nueva, algo nuevo, para que nuestro pasado nos soltara. De tal manera, hermano, que nosotros podemos presentarnos incluso delante de Dios y ser considerados justos o inocentes, ¿verdad? O es como que alguien, después de haber recibido al Señor, como dice la Biblia, puede caminar erguido, como dice la Biblia. ¿Por qué puede caminar erguido? Porque el Señor le dio vida nueva. Todo aquel pasado de lo que había hecho quedó sepultado por el sacrificio de Jesús. Esto es importante, por eso yo hago referencia y le pregunto cómo era su vida antes de conocer al Señor. Así estaba viendo una vez un video, yo no soy mucho de ver videos de esos en donde con razonamientos humanos quieren convencer a otra persona de que Dios existe. No soy de la idea de eso porque hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia, ¿verdad? Pero estaba viendo que a un señor una vez le hicieron una pregunta de que hay gente que fueron asesinos, ladrones, violadores, delincuentes. Y el que estaba haciendo la pregunta no estaba de acuerdo con que el asesino, violador, delincuente solo reconociera a Jesús como su Salvador y ya todo había quedado en el pasado. Porque para el que estaba haciendo la pregunta no era justo de que esos delincuentes fueran justificados. Y él decía, y lo que ellos hicieron quedó impune, decía él. Entonces le decía, no es cierto. Todo lo que ellos hicieron no quedó impune. Jesús ya pagó por ellos y entonces todas las fechorías que ellos hicieron quedaron pagadas. El castigo tal vez no cayó sobre los que lo cometieron, sino que cayó sobre el Señor Jesucristo. Y por eso es que esto es importante, porque el Señor nos ha dado a nosotros una vida nueva. Para dejar dejar de ser lo que antes éramos cada uno de nosotros antes de conocer al Señor. Lo que pasa, hermano, lamentablemente, es que a veces hay personas que piensan que tienen que ir a darse una gran pérdida en el mundo, ¿verdad? A veces algunos piensan que una mujer va a disfrutar de la vida nueva porque antes era prostituta, o era lesbiana, o era narcotraficante, o qué sé yo, o era caníbal, ¿verdad? Y entonces, la vida nueva que el Señor le dio, eso es para todos nosotros, para dejar de ser lo que antes éramos, y que entonces ahora seamos nuevas personas, por medio de Jesucristo, por medio de la vida nueva que Él nos da a cada uno de nosotros, hermanos benditos. Y que entonces, a donde vayamos, podamos ir erguidos, no con vergüenza, ¿verdad? Porque puede ser que hay algunos que sí vayan con vergüenza, porque tal vez no han entendido la vida nueva que el Señor les ha dado. Porque ya lo conocen, ¿verdad? Ahí viene la pipiripau, dicen, ¿verdad? Y tal vez el Señor ya la cambió, ya tiene que entender que el Señor le dio una vida nueva y que su pasado quedó sepultado, porque el Señor Jesucristo murió por ella y que ahora tiene que disfrutar de lo que Dios ya le dio, ¿verdad? Por eso a veces, hermano, la gente desperdicia lo que Dios le ha dado, ¿verdad? La gente solo piensa, yo quisiera un carro nuevo, casa nueva, moto nueva, zapatos nuevos. Dios te dio vida nueva, de tal manera que tenemos que ir despojándonos del pasado. Porque incluso el apóstol Pablo dice que nosotros, mire qué interesante esto, no puse este versículo aquí, pero dice la Biblia que nosotros tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Es nuevo, pero dice la Biblia que se va renovando, dice la Biblia. O sea, es nuevo, y además de ser nuevo, se va renovando. Se va renovando de tal manera, hermano bendito, óigame, de tal manera que entonces, digámoslo así, cada año, o cada mes, ¿verdad? Cada vez muy, muy poquito tiempo, ¿verdad? Cada año. Nosotros tenemos que ir siendo diferentes, hermano. Que cada vez que te miren y te digan, te miro algo diferente. Ah, sí, estoy más viejo. No. Te miro algo diferente, ¿verdad? Y después al siguiente año o al tiempo, cuando te vuelvan a ver, que te digan, no sé qué es lo que usted tiene, pero no que le digan, no sé qué tiene en tus ojos, ¿verdad? Porque esa es una canción, pero que te digan, usted tiene algo diferente. ¿Por qué? Porque, hermanos benditos, tenemos que ir avanzando y disfrutando de la vida nueva que el Señor nos da. Y eso implica, hermano, eso implica ir siendo liberados, ¿verdad? Porque si alguien, por ejemplo, era esclavo, dígame algo que pueda esclavizar a las personas, hermano. Sí, drogas, ¿verdad? Hablemos de las drogas, ¿verdad? Es más escandaloso alguien que se drogue, alguien que fume, ¿verdad? Eso implica que el Señor lo va a ir liberando de eso, ¿verdad? Como le digo, hermano, a veces nosotros no, mira, pues a veces hay cosas que no logramos entender la dimensión de lo que Dios nos ha dado porque tal vez no hemos vivido algo similar, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que ustedes están diciendo, alguien que era drogadicto y que no podía dejar de drogarse. Hasta que el Señor lo liberó, él va a estar agradecido con la vida nueva que el Señor le dio. O alguien, por ejemplo, que lo hayan secuestrado, ¿verdad? Y que lo llegaron a rescatar. Él sí puede hacer la comparación de decirle cuando el Señor es su rescate, ¿verdad? Deberíamos nosotros no esperar a vivir algo similar para entender que Dios nos da vida nueva a cada uno de nosotros, para que la disfrutemos, para que no tengamos la misma vida que teníamos antes de conocer al Señor. Bueno, sigamos avanzando. Mateo 26, 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿qué otra cosa nueva nos da el Señor a cada uno de nosotros? Un nuevo pacto. Ahora esto es tremendo, porque nosotros no teníamos un pacto anterior. Dice la Biblia que nosotros éramos extranjeros, éramos extraños. Dice la Biblia que para nosotros no eran las promesas, para nosotros no era la ciudadanía, no era nada nuevo. Pero Dios nos llama, y cuando nos llama también, además de buenas noticias, además de una nueva vida, viene Dios y nos da un nuevo pacto. Un nuevo pacto, dice aquí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, ¿para qué? ¿Para qué dice ahí, hermano? Para remisión de los pecados, para perdón de pecados. ¿Qué nos da el Señor entonces? Un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto que hay, perdón de pecados. Ay, hermano bendito. Esto es hermoso, porque quiere decir que los pecados que yo cometo, en el nuevo pacto que Dios me ha dado, hay perdón. O hay perdón para las transgresiones, o hay perdón, hermano, para las iniquidades. Hay perdón de parte del Señor. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa a veces, hermano, que la gente comete pecado, y los que crucifican al que comete pecado a veces son los propios hermanos, ¿verdad? Pero hay una buena noticia. Hay un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto hay perdón para los pecados. Esto es lo hermoso del Evangelio, hermano. Esa es la diferencia con la religión pagana, que en la religión pagana, hermano, mandan al infierno a la gente, ¿verdad? Mandan al infierno a la gente, hermano. ¿Cuánta gente le tiene miedo a Dios? ¿Cuánta gente cuando comete el pecado lo que piensan es que Dios los va a castigar, de que Dios los va a mandar al infierno? Si fuera así, nunca nos hubiera salvado el Señor, porque Él ya sabe lo que vamos a hacer mañana y pasado mañana. Él ya sabe lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Dice la Biblia que ni siquiera está la palabra en nuestra boca, y Él ya sabe qué es lo que vamos a decir. Pero en este nuevo pacto hay perdón de pecados. Hay perdón. De tal manera que entonces, hermano, una de las cosas que tal vez no nosotros, o tal vez sí, debemos cambiar es, como dice la Biblia en Isaías, de verdad, quitar el dedo acusador. Algunos que andan acusando, hermano, hay gente que anda acusando a otros por cosas de hace 5, 10, 15, 20 años. Es que viera que ella, yo la conocí antes, ella era la fulana de tal. Sí, pero el Señor ya la perdonó. Pero es que ella, pero es que él, al hermano. Bueno, lo que puedan decir otros, pues, ¿qué se puede hacer? Pero, hermano bendito, tú tienes que recibir y creer este pacto en donde Dios te perdona. Ahora, ¿será que tú necesitas que el Señor te perdone? ¿Será que necesitamos que el Señor nos perdone, hermano? ¿O será que somos muy justos? ¿Será que somos muy justos como aquel que oraba y le decía, Señor, te doy gracias, porque no soy como este, que está a la par mía? ¿Qué era? ¿Qué decía el que estaba orando? Yo diezmo. Y hay muchos que no diezman en este tiempo. Él sí diezmaba. Yo ofrendo menos, ¿verdad? Si ni diezman, menos que ofrendan. Él sí ofrendaba. Yo ayuno, hermano. Ya no les queda el pantalón a algunos, ¿verdad? Yo ayuno. Y este no. Pero yo te tengo una buena noticia. Tal vez algunos no lo logran comprender la grandeza de esto. ¿Verdad? Porque solo piensan, no, el que sí necesita perdón es ese marihuano, ese bolo, esa vieja que cómo le quema el rancho a su esposo. Esa sí necesita perdón. Ese otro también que tiene 10 mujeres y ni un camino, ese sí necesita perdón. El que anda metido en el bote también necesita perdón. Esa es la mentalidad a veces religiosa, ¿verdad? Pero la buena noticia, hermano bendito, es que el Señor prometió y dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y una de las cosas nuevas que el Señor nos da es un nuevo pacto en donde hay perdón de nuestros pecados. Las transgresiones y las iniquidades han sido perdonadas. Tampoco se trata de agarrar feria, ¿verdad, hermanos? No, 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 no. pero hay perdón. Esto es lo hermoso del Evangelio. Hay perdón, hay perdón, hay perdón. Ese es el nuevo pacto que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver este. Mire este. Este es siempre del nuevo pacto, dice. Dice 2 Corintios 3, 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, dice. No de la letra, sino del Espíritu, dice. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora, esto es hermoso, porque además de que hay perdón para cada uno de nosotros, Dios nos va a dar a su Espíritu Santo. ¿Sabe para qué nos va a dar el Señor su Espíritu Santo? Para liberarnos. Para liberarnos a cada uno de nosotros, hermanos benditos, de esas ataduras, de esas cadenas, de esas cárceles. Hermano bendito, Dios nos ha dado, ya nos dio el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Usted sabía que usted ya tiene al Espíritu Santo adentro de usted? ¿Desde cuándo lo tiene? Desde que recibimos al Señor. Pero eso es como sello. Luego viene el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, estamos en un nuevo pacto en donde hay perdón por los pecados y también Dios nos da a su Espíritu Santo para que nos vaya liberando y que nuestra vida vaya siendo transformada, hermano bendito. Ahora, yo no sé, hermano, yo no sé si los que estamos aquí estamos conformes cómo llevamos nuestra vida. Yo no sé, ¿verdad? Porque puede ser, y está bien que así sea, ¿verdad? Que cuando vengamos aquí a la iglesia, también nos liberemos de todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Y que de alguna manera los olvidemos, y que de alguna manera o de muchas maneras nos desconectemos de todo eso. Eso está bien, pero sería muy triste que saliendo de la iglesia, llegamos a la casa y otra vez a esa realidad trágica en algunos casos, ¿verdad? Que algunos dicen otra vez lo mismo, porque posiblemente no han comprendido que el Señor les ha regalado un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto, como estamos viendo, hay perdón de pecados, y de hecho la palabra remisión también significa liberación, y en ese nuevo pacto, además de perdón, también hay liberación, liberación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Todavía me queda tiempito. Entonces, amados hermanos, también dice aquí la Biblia que el Señor nos da a su Espíritu para ser liberados, para que nos cambie, para que vivamos, como dice la Biblia, que vayamos de gloria en gloria, de gloria en gloria, de tal manera, hermano, que nos estemos despegando de esta tierra y que entonces cada vez estemos más cerca del Señor en un sentido dimensional, ¿verdad? Que cada vez estemos más cerca del Señor y que nuestra vida, hermano, deje, digámoslo así, de depender de las cosas de aquí, de la tierra, ¿verdad? Porque pueden haber algunos que estén felices solo cuando, qué sé yo, les pagaron o cuando hicieron un buen negocio. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y santo, 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 y voy a ir a danzar a la iglesia. Que nuestra vida deje de depender de eso, sino que nuestra vida, hermano, dejemos que vaya siendo transformada por el Espíritu de Dios, para que entonces disfrutemos de la vida nueva que el Señor nos ha dado. Y mire cómo dice aquí Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces aquí hay una promesa que es parte del pacto, que el Señor va a poner sus leyes en nuestra mente y las va a escribir en nuestro corazón. Hay otro verso siempre en Hebreos que dice que el Señor va a escribir sus leyes en nuestra mente y las va a poner en nuestro corazón. Son dos cosas diferentes. Aquí dice, pondré mis leyes en las mentes de ellos. Y después, ¿qué va a hacer? Las va a escribir en el corazón. Pero en otro verso dice, escribiré mis leyes en la mente de ellos y las pondré en el corazón. Hay muchos temas que tenemos que retomar, pero estuvimos hablando acerca de la mente, ¿verdad? de cómo necesitamos, hermanos, de alguna manera que el Señor ponga su sello en nuestra mente, para que cuando el enemigo quiera poner algún sello, ya no se pueda. Porque espiritualmente el cristiano ya tiene el sello de Dios en la mente de él, la tab, ¿verdad? Tab o tau. Esto es importante. En este tiempo, hermano, que nosotros vemos cómo la gente es manipulada, ¿verdad? Hermano, qué terrible que la gente piense, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Qué terrible que la gente piense de que es un derecho humano poder abortar. Estamos viviendo en medio de una generación perversa, como lo dice la Biblia. Si el Señor dijo que la generación que Él estaba viviendo en ese tiempo era una generación perversa, imagínense cómo es ahora, multiplicado por 2000, ¿verdad? De tal manera que la gente piense, incluso hay gente que dice que el bebé adentro del vientre de la mujer no es un ser humano, dice. Hay otros que todavía sí, una vez a ver qué les pasó, ¿verdad? De plano no les llegó oxígeno a la cabeza cuando nacieron, ¿verdad? Hay algunos que dicen que el bebé dentro del vientre no es un ser vivo, dicen, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay cristianos que lo creen. ¿Por qué lo creen? Porque como que no les han escrito a ellos, en la mente de ellos, la palabra de Dios. Y entonces cualquier cosa se las escriben en la mente de ellos. Yo no sé, hermanos, yo no sé hace cuánto tiempo estudió usted, pero yo creo que aquí en nuestro país hubo una época que no se usaban cuadernos, sino que se usaban unas tablitas como con yeso, y ahí iban escribiendo, y ahí iban aprendiendo. No sé si a alguien le tocó ir a la escuela así. No, solo con computadora de una vez los hermanos, ¿verdad? Pero parece que sí hubo una época así aquí en nuestro país. Cualquier cosa que les escriben a algunos, ¿verdad? Parecen pizarrón a algunos, ¿verdad? La mente de algunos parece pizarrón. Cualquiera les llega a escribir cualquier cosa, ¿verdad? Pero para nosotros, hermano, en este nuevo pacto que el Señor nos ha regalado, el Señor lo que quiere es dejar grabada la palabra de Él en nuestra mente y en nuestro corazón. De tal manera que entonces, ya no deberíamos de estar nosotros aquí, pero si a la hora de que se manifiesta el anticristo y quiera poner el sello, no se pueda, ¿verdad? ¿Y por qué no se puede? ¿Por qué no se va a poner? Porque ya en la mente de ese cristiano ya le escribieron la palabra del Señor. Y pero si es un pizarrón, ¿qué va a decir el anticristo? Tráiganme una almohadilla, va a decir, ¿verdad? Y aquí 6, 6, 7, porque este es un poquito más que bestia, va a decir, ¿verdad? O 3, 3, 3, va, es medio bestia. Pero Dios, hermano bendito, te ha regalado algo nuevo a ti. ¿Y qué es lo que el Señor te ha regalado? Un pacto nuevo, no un pacto viejo, un pacto nuevo en donde Él va a escribir su palabra en tu mente y en tu corazón. Ahora mire, Ezequiel 36:26. Y les daré, permítame agregarle la palabra les daré un corazón nuevo. ¿Y qué más? Y pondré, ¿qué dice ahí? Espíritu, ¿qué? Nuevo dentro de ustedes. ¿Y qué más dice ahí la Biblia? Quitaré de vuestra carne, ¿qué? ¿Qué va a quitar el Señor? El corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Esto es hermoso, hermano. Por eso conversábamos, hermano, de que cuando aquí la Biblia dice que el Señor, hace nuevas todas las cosas, es porque incluso Él te va a tomar a ti y te va a empezar a quitar todo lo que no sirve, ¿verdad? El corazón de piedra de algunos, ¿verdad? Que es un corazón duro, que es un corazón insensible, el Señor lo va a quitar y le va a poner un corazón nuevo. O algunos que puede ser que el espíritu de ellos esté afectado, ¿verdad? Como lamentablemente, hermano, hasta el espíritu del ser humano se afecta. Y entonces el Señor se lo va a quitar y le va a dar un espíritu nuevo, ¿verdad? Bueno, el espíritu individualizante, pues, si se lo quitan, se mueren, ¿verdad? Pero en el sentido de que el Señor va a hacer, te lo va a dar nuevo. Una persona diferente. Es que, mire, hermano, mire, regresando a esto. Aquí el primer lugar, el primer problema que nosotros vemos es el corazón de piedra. Gente que no es sensible. Por ejemplo, no es sensible a la presencia de Dios. Otros puede ser que no sean, no los que estamos aquí, solo estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Gente que no es sensible a la presencia de Dios. Gente que no es sensible, por ejemplo, también a la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que el Señor va a ver a aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios. O sea, que son sensibles a la palabra de Dios. Pero cuando la persona no es sensible a la presencia de Dios, por ejemplo, ni a la palabra de Dios, necesitan un corazón nuevo. Y otra de las cosas que también necesitan es un espíritu nuevo. Mire, hermano, ya voy a ir terminando. A veces hay cosas en el ser humano que son muy difíciles de desarraigar. Cosas malas, por supuesto, ¿verdad? Cosas buenas también y que sigan echando raíz, ¿verdad? Pero las cosas buenas no las queremos quitar, ¿verdad, hermanos? ¿Usted quiere quitarse algo bueno? No, ¿verdad? Al contrario, que siga creciendo lo bueno, ¿verdad? Que siga creciendo lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Pero hay cosas que sí tienen que ir siendo erradicadas de nuestra vida y a veces es una lucha titánica, hermano. Porque las cosas están, hay algunas plantas, digámoslo así, que echaron raíz y la raíz llegó hasta el espíritu, ¿verdad? Por eso es que a veces hay personas que batallan y batallan y batallan y batallan y batallan y no hay modo de que dejen de hacer lo que tienen que hacer, o no hay modo de que tal o cual cosa los domine, ¿verdad? Porque hay gente que dice, hermano, yo quiero dejar de hacerlo, pero no puedo. Algo, ¿verdad? No sé. Algo que le esté afectando. Algo que lo tenga dominado y no puedo, y no puedo, y no puedo, ¿verdad? Incluso algunos hasta se ponen a llorar, hermano, no puedo. No puedo dejar de hacerlo, hermano. O como decía el apóstol Pablo, ya tres veces le rogué al Señor para que me lo quitara. Oiga, hermano, ¿y sabe cuál es el problema? Las raíces llegaron hasta el espíritu. Las raíces profundizaron hasta el espíritu y ahí están amarradas, ¿verdad? A veces la persona lo único que hace es que corta el tronco de ese árbol malo. Y al tiempito vuelve a salir, ¿verdad? Aquellos que son dominados, por ejemplo, por el pecado y no entienden. ¿Sabe qué es lo que se necesita en ese caso? Un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo en donde el Señor erradique todo lo que no sirve. Y que entonces sea un espíritu, hermano, sin esos problemas. Dios quiere darnos también a nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Y por qué se necesita un corazón nuevo? Viene el Señor Jesús en Mateo 15, 19, dice que los malos pensamientos salen del corazón. Los adulterios, ¿verdad? Hay adúlteros en la iglesia cristiana, hermano. Hasta sobran, diríamos, ¿verdad? Hay fornicadores también. Hay hurtos, sí, hay un montón de que roban. Hay gente que da falso testimonio, como que fuera gripe eso, ¿verdad? No hay modo que se curen algunos o algunas congregaciones de ese tipo de gente. Hay blasfemias. Aquí otra vez apareció la palabra hurtos, pero en Marcos 7:21, avaricias, dice. ¿Será que hay agarrados en la iglesia del Señor? Sí. Y ese necesita un corazón nuevo para que deje de ser avaro. Maldades, engaños, lascivias, envidias, maledicencia, soberbia, insensatez, y como dice en el Antiguo Testamento, que el corazón del ser humano desde pequeño está inclinado hacia lo mal. La buena noticia es que el Señor va a hacer algo nuevo con cada uno de nosotros, porque hay una promesa: he aquí hago nuevas todas las cosas. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y hay un montón de... Si usted empieza a buscar las cosas nuevas, por ejemplo, también dice la Biblia que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Eso es nuevo. También dice la Biblia que el Señor nos va a transformar a nosotros en odres nuevos. También dice la Biblia que el Señor te va a dar a ti un nombre nuevo, ¿verdad? Y eso no solamente es para la eternidad, sino que también para acá. Que cuando tú llegues a tal lugar, ¿quién está ahí, mucha? Fulano de tal. ¡Ah! Ya no van a decir así, ¿verdad? Fulano de tal. Un nombre nuevo. Cierra tus ojos. Y yo te pido, te invito a que levantes tu oración. No sé si necesitas algo nuevo que el Señor haga contigo hoy. No sé si necesitas que el Señor haga algo nuevo en tu familia. No sé si necesitas algo nuevo que el Señor haga en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en tu presente, en tu futuro.